Ahora en Ventaja Legal, la actualidad semanal de la abogacía.
Bienvenidas Isabel y Lucía, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes.
Todo vuestro.
Saludos a todos. Hoy empezamos hablando del derecho a enfermar. El Consejo General de la Abogacía ha pedido a los diferentes grupos parlamentarios que en el proyecto de ley de eficiencia procesal se contemple la enfermedad del profesional de la abogacía como causa para la suspensión de vistas y procedimientos.
También les contaremos cómo se vivieron las séptimas jornadas de deontología que se celebraron la semana pasada en Oviedo y en las que se habló del secreto profesional, las sanciones pecuniarias y la confidencialidad de las comunicaciones con los clientes.
Y les hablaremos de la importancia de tener una hoja de encargo para no verse obligado a reclamar en los tribunales el pago de un servicio. Y comentamos de forma muy breve otras noticias de la última semana. Hoy comienza a funcionar la nueva versión del Exnet, la 5.1.
Incorpora varias mejoras como su uso desde los principales navegadores, la integración con autofirma para realizar operaciones de firma electrónica o la posibilidad de mandar notificaciones electrónicas de mayor tamaño.
Celebran el 45 aniversario del atentado contra los abogados de Atocha.
Tuvo lugar este sábado con la entrega de los premios de la Fundación Abogados de Atocha al Movimiento Democrático de Mujeres y a la Federación Española de Banco de Alimentos.
El Pleno del Consejo de la Abogacía emite un comunicado sobre la intervención de las comunicaciones de abogados.
Rechaza cualquier posible intervención de las comunicaciones de los profesionales en el ejercicio de su profesión como salvaguarda del derecho fundamental de defensa.
El Consejo General del Poder Judicial traslada a Justicia la necesidad de crear 176 nuevas unidades judiciales este año.
La Comisión Permanente ha especificado las 70 que considera prioritarias.
Y la conferencia de los lunes de esta tarde tratará sobre las tipificaciones penales en la sustracción de teléfonos móviles.
A cargo del magistrado José Luis Rodríguez Laín, será a partir de las 4:30 y puede seguirse online en formacionabogacía.es.
El proyecto de ley de eficiencia procesal ya recoge varias reivindicaciones del Consejo General de la Abogacía en materia de conciliación, como la suspensión de procedimientos por maternidad y paternidad, las navidades inhábiles judicialmente. Pero falta algo muy importante, que se contemple también la enfermedad del profesional de la abogacía como causa para la suspensión de vistas y procedimientos. Y por eso, el Consejo ha redactado una enmienda en la que pide que se suspenda el curso del procedimiento cuando el profesional por enfermedad o accidente requiera hospitalización y en caso de baja médica, si no hospitalización, hasta que reciba el alta o por razones de salud pública mientras dure la situación. Además, la abogacía ha pedido que la duración de la baja sea similar a la que se establece en la legislación laboral.
El Consejo General ya se ha puesto en contacto con los diferentes partidos políticos para que apoyen esta modificación en el Congreso y Senado. La aprobación de esta ley, prevista para este año, supondrá un gran paso hacia la conciliación. Este será uno de los temas que se abordarán este jueves y viernes en la 14ª jornada de comisiones de relaciones con la Administración de Justicia. Marga Cerro, presidenta de la Comisión de Igualdad de la Abogacía Española.
Equilibra muy bien el derecho fundamental a tutela judicial efectiva y el acceso a la justicia de la ciudadanía con nuestro derecho a conciliar, que no confrontan, que están salvaguardados a la par de que nosotros podemos conciliar.
Cerro confía que la norma se apruebe con margen suficiente para que en la Navidad de este año se puedan disfrutar todas las vacaciones judiciales.
El secreto profesional, las sanciones pecuniarias y cómo preservar la confidencialidad de las comunicaciones con los clientes fueron algunas de las cuestiones que se abordaron la semana pasada en Oviedo en las séptimas jornadas de deontología. Bajo el lema del deber a la norma, se reunieron representantes de las comisiones de deontología de los colegios de la abogacía. Durante 2 días debatieron cuestiones prácticas que se están generando con la aplicación del nuevo Estatuto General de la Abogacía, que entró en vigor el año pasado, y del Código Deontológico aprobado en 2019. En la inauguración, Victoria Ortega, presidenta del Consejo General, afirmó que en los tiempos que vivimos necesitamos reforzarnos en este ámbito, fomentar principios como la transparencia, la integridad, la independencia y la excelencia en el ejercicio de la profesión.
Ortega afirmó que estas jornadas son la ocasión de poner en común dudas e impresiones y de unificar criterios interpretativos. Y habló también de la necesidad de una normativa sobre la especialización y la manera de publicitarla. También se analizó el reglamento de procedimiento disciplinario y la necesidad de actualizarlo para acomodarlo a las nuevas normativas.
La hoja de encargo, donde se explica el trabajo que va a realizar el abogado y sus honorarios, no es un requisito imprescindible, pero sí muy recomendable, incluso cuando se va a prestar un servicio a amistades, conocidos o familiares. Así se evitará tener que acabar recurriendo a los tribunales para reclamar los honorarios profesionales no abonados. Eso fue precisamente lo que le ocurrió al abogado Eliseo Montalvo, que ha conseguido que la Audiencia Provincial de Córdoba le dé la razón y condene a una clienta a pagarle 60.000 euros.
Yo ahora ya no trabajo en hoja de encargo, que ya te lo digo. Cuando yo empecé hace 30 años, yo me colegié en el año 91, la hoja de encargo brillaba por su ausencia, ¿no?
Montalvo fue durante muchos años asesor jurídico de la mujer y su familia y explica que la cuantía de honorarios ascendía incluso a casi 120.000 euros, el doble de lo reconocido.
Vino al despacho en el 2008 y estuve como 10 años trabajando gratis y innumerables procedimientos judiciales, Y entonces, se presentaron las minutas y en primera instancia me dijeron que no. Ese fue el motivo por el que presenté el recurso de apelación y, han dado la razón.
El documento aportado por el letrado fue un único recibo expedido por el cobro de 30.000 euros, en el que también se reconoce que se adeuda aún la cantidad de 60.000 euros que serán pagados a la formalización de la compraventa de un inmueble. La sentencia dice que la inexistencia de un pacto previo sobre honorarios no implica que la clienta no deba de abonar cantidad alguna por los servicios. Este fallo no es firme y cabe recurso en el Tribunal Supremo.
Y terminamos con el abogado de la semana. ¿Quién es Lucía y por qué?
Se trata de Fe Quiñones, que ha logrado la primera sentencia condenatoria por discriminación salarial por razón de género, tras la entrada en vigor del registro salarial obligatorio el 14 de abril de 2021. Quiñones ha conseguido que el juzgado de lo social número 22 de Madrid dé la razón a una ingeniera de caminos y obliga a la constructora en la que trabajaba a equipararle su salario al de un compañero que realizaba las mismas funciones y cobraba un 35% más. Además, tendrá que indemnizarla con 13.000 euros por daños morales por vulnerar sus derechos fundamentales a la igualdad y a la no discriminación. María José Cominero, ingeniera de caminos, fue contratada hace 12 años como técnico titulado superior y en 2015 pidió una reducción de jornada por guarda legal y ese mismo año la empresa contrató con un salario más alto a un técnico de estudio.
María José Cominero tenía una gratificación que recibía hasta 2015. Que dejó de recibirla es cuando pide un octavo de reducción de jornada, no le vuelven a dar una gratificación extraordinaria. Y sin embargo, a un compañero que contratan en esa misma fecha, no solo le pagan más, sino que le dan gratificaciones extraordinarias sin excepción cada año.
Junto al registro retributivo, en el que se apreciaba una diferencia salarial llamativa entre hombres y mujeres, la Inspección de Trabajo realizó un informe de las desigualdades existentes a través de entrevistas a los diferentes trabajadores. La empresa no logró dar una causa objetiva y razonable de esa diferencia salarial.
Enhorabuena a la abogada y a la trabajadora por este fallo pionero. Con esto terminamos por hoy. Hasta la semana que viene.
Gracias, Isabel. Gracias, Lucía.